Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde y hasta las 6 de la tarde, acá en Buenos Aires, en el aire de la AM770, Radio Cooperativa, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. También el programa se emite, recuerden, por Sputnik, una página muy interesante que tiene la peculiaridad de ser un mix entre agencia de noticias y programas de radio. Hay varios, entre otros Voces del Mundo, y ahí si ustedes ponen www.mundo.sputniknews.com pueden encontrar no solo este programa, sino cualquiera de los anteriores desde abril del 2016. Voy a saludar a mi amiga y compañera Mercedes López Amiel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas tardes a los oyentes.
¿Todo bien?
Sí.
Con noticias en la Argentina, ¿eh?
Sí, sin duda, ¿no? De cara a las elecciones de octubre, que va a ser un octubre muy movido porque va a haber elecciones en Bolivia, en Argentina y en Uruguay.
Exactamente.
Así que Sudamérica va a estar muy movida el mes de octubre.
Y ya nos referíamos...
Y sigue estando, ¿no? Porque Brasil, ¿qué? Con todos los temas que tenemos, sí, de Brasil.
Sí, no, pero quería comentar esto de Argentina. ¿A qué me refería? Porque se acaba de conocer una fórmula para estas elecciones a las que hace alusión Mercedes, una fórmula oficial. El oficialismo se presenta con la reelección del presidente Mauricio Macri y su vice va a ser el señor Pichetto, que ha sido un dirigente, de hecho el jefe del bloque de senadores del anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un hombre del peronismo. Así que esta fórmula oficialista es Macri, Pichetto o Pichetto y la opositora, como ustedes saben, Alberto Fernández, Cristina Fernández. Así que ya prácticamente están casi todos los dados echados para las elecciones de octubre, aunque todavía falta mucho, por supuesto. Y sí, comentabas de Brasil, ¿no, Mercedes? Pero si te parece, antes de pasar las noticias,
sí, claro,
voy a dar las formas de comunicación. Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. El mail es radio.mundo@sputniknews.com y el teléfono es 52750770. El WhatsApp 11-5002-0770. Y vamos a dar una consigna, nuestra consigna.
Por supuesto que decimos lo que otros callan, ¿no? Otros callan y tratamos de dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación. Este es nuestro objetivo.
Así es. Bueno, vayamos a las noticias entonces.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Y decíamos Brasil, ¿no? Con toda esta filtración que hubo por el sitio The Intercept, que está dirigido por Glenn Greenwald, fue ganador del premio Pulitzer del periodismo. Sí. Y estas filtraciones tienen que ver con conversaciones del entonces juez Sergio Moro con el equipo de fiscales en el caso Lavallato. Y que además tenían como principal acusado a Lula da Silva. Yo diría que el exmandatario de Brasil está bastante esperanzado, ¿no? Y así lo transmitieron los abogados.
Claro, porque el escándalo es decir, Sergio Moro, como bien dijiste, era el juez, podemos decir el juez que persiguió a Lula hasta meterlo preso. Hoy es el superministro de Justicia.
Sí, del gobierno de Jair Bolsonaro.
Exacto, o sea que ya esto hace ruido. Pero además, lo que se vieron con estos videos y estos WhatsApp que dio a conocer Intercept o Glenn Greenwald es que hubo como un arreglo, como, o sea, que planificaron entre el juez y el fiscal la manera en meter a Lula preso. Y esto obviamente está absolutamente fuera de ley en cualquier país del mundo, ¿no?
Sí, sí, sin duda, por supuesto. Y Lula desde la cárcel en Curitiba dijo textualmente: la verdad puede enfermarse, pero no muere nunca.
Qué buena frase.
Sí, muy, muy interesante. Hoy se reunieron los ministros de la Corte Suprema para tratar dos casos de habeas corpus del que presentó la defensa de Lula da Silva. Aplazaron la decisión, pero hay
ahí
señales,
claro,
de que los jueces condenan, ¿cómo se llama?, ¿no?, Morogate, este escándalo que golpea al actual ministro de Justicia, Sergio Moro. Y el Ministerio Público de Brasil anunció hoy que va a investigar ese intercambio de mensajes entre los fiscales de Lavallato y Moro.
Después, si te parece, Mercedes, vamos a hacer una nota para ampliar un poco esta información. Primero para saber lo nuevo que haya pasado y después para ampliar un poco esta información sobre Brasil.
Dale.
Bueno, otra noticia importante que siempre estamos nosotros siguiendo el tema España, porque como ustedes recordarán, hubo elecciones, ganó el Partido Socialista Obrero Español, pero no con la cantidad de escaños suficientes como para formar gobierno. Es un sistema parlamentarista, por lo tanto, la cantidad de parlamentarios que obtiene cada partido es fundamental. Uno se preguntaba, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? ¿Se va a tirar hacia la izquierda y unirse a Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, o se irá hacia la derecha con el partido Ciudadanos de Albert Rivera, ¿no? Entonces, hoy más o menos quedó definido, porque estuvieron reunidos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, acordaron avanzar en las negociaciones en un gobierno de cooperación. En realidad, Sánchez estuvo reunido con todos. Se reunió con Albert Rivera de Ciudadanos, que Ciudadanos decidió estar en la oposición. También se reunió con Pablo Casado del Partido Popular, el partido de derecha. Tampoco, obviamente, podía formar gobierno, pero en el momento en que se reunió con Unidas Podemos, se armó como cierta posibilidad. Vamos a escuchar primero lo que dijo Pablo Iglesias y después lo que dijo la vicepresidenta del Partido Socialista Obrero Español.
Para nosotros el nombre es lo de menos, lo importante son los contenidos. Para nosotros es clave que haya un gobierno plural, un gobierno que sea capaz de comprometerse con un programa fundamentado en la justicia social, un gobierno que represente en la proporción que corresponda según los resultados electorales a las formaciones políticas que lo tengan que formar. Y bueno, para eso vamos a tener que hablar mucho y ponernos de acuerdo, pero creo que hoy el tono ha sido positivo y a partir de ahora, que ya es hora, pues nos pondremos a trabajar.
Tengo que decirles que salimos muy satisfechos de la reunión con Pablo Iglesias, que ha habido grandes coincidencias programáticas. El presidente del Gobierno ha hablado con el líder de Unidas Podemos de buscar fórmulas para buscar un gobierno de cooperación. Entendemos que esta es la mejor de las fórmulas porque nos permitiría conseguir un gobierno plural, abierto, integrador, incluyente, representativo de las distintas sensibilidades, de diferentes sensibilidades, y también con personalidades referentes de sus distintos ámbitos. No se ha hablado de nombres en esta reunión. Entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, por desgracia, lamentablemente, no sumamos. No es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de pura aritmética.
La que hablaba es Adriana Lastra, ¿no?, dirigente, como decías, Telma, del Partido Socialista Obrero Español, en una rueda de prensa que brindó tras este encuentro, ¿no?, entre los líderes del Partido Socialista y de Unidas Podemos, para acordar esta alianza que, en todo caso, todavía falta
sí, falta sumar
más conversaciones.
Claro, y falta sumar algunos otros todavía diputados como para tener esta...
Para que dé las matemáticas,
las,
¿no?,
matemáticas, y siga siendo el presidente del gobierno el señor Pedro Sánchez.
Dios, juráis sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo.
Juro.
Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premien, y si no, que él y ella os lo demanden.
De lucha por la paz con justicia social para Colombia, tratando de derrotar odios y más bien tratando de juntar amor para sacar adelante este propósito que es nacional.
El que hablaba es Jesús Santrich, uno de los ex jefes de la FARC y que tomó posesión como diputado en Colombia.
Exacto, es un día histórico en ese sentido, Mercedes, por varias razones. Creo que es una forma de certificar el acuerdo de paz que tanto tiempo llevó y tanto esfuerzo en La Habana, porque una de las pautas, una de las decisiones que se tomaron allí fue que cierta parte de los guerrilleros que se dejaban las armas y se sumaban a la política iban a tener
representación parlamentaria.
Y la justicia de derecha colombiana y los políticos de derecha colombiana habían hecho todo lo posible por evitar que Jesús Santrich, quien acabamos de escuchar, que acaba de jurar, se posesionara en el puesto. Por lo tanto, esto que escuchamos es sin duda un hecho altamente histórico y me parece que es un triunfo de la paz en ese sentido, ¿no? Recordemos que Santrich también estaba siendo reclamado por Estados Unidos, que fuera extraditado, acusado de haber traficado drogas o haber por lo menos tenido contacto con narcotraficantes. Esto dentro de una situación de mucho cuestionamiento en el ámbito de la justicia. Así que bueno, me parece que es una muy buena noticia el hecho de que este diputado haya finalmente asumido, y recordemos que el presidente Iván Duque, él en persona, había negado la posibilidad de que Santrich asumiera el cargo, ¿no?
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Decíamos, Telma, hace unos instantes, ¿no?, lo que sucede en Brasil con este Moro Gate, como lo podemos titular, ¿no? Es un caso que involucra al que fuera juez del caso Lavallato, Sergio Moro, al equipo de fiscales, o sea, la credibilidad también de la justicia de Brasil, ¿no?, que no es imparcial por esta filtración que hizo el sitio The Intercept. Para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación con Silvia Colombo, que es colega brasileña, trabaja como corresponsal en América Latina del diario Folia de San Pablo. ¿Cómo estás, Silvia Colombo? Te saludamos, Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Es así, ¿no? ¿Se está viviendo como un terremoto en Brasil?
Sí. Sí, la verdad es que fue muy sorpresivo todo, porque especialmente porque vino por un medio no muy convencional, bueno, un medio que ya está en el mercado ya hace un rato, pero no es uno de los medios más tradicionales de Brasil, es un sitio web de un periodista que incluso ganó un premio Pulitzer por haber encontrado los papeles de Edward Snowden, y él vive en Brasil, se llama Glenn Greenwald, y ahí en Brasil, instalado ahí, él lanzó ese site que se llama The Intercept, que en la noche de anteayer lanzó estas conversaciones que vendrían de una aplicación que se llama Telegram, y esas conversaciones exponían charlas entre el juez Sergio Moro y los fiscales que trabajaban en la causa Lava Jato.
Sí, en realidad creo que lo que hace es confirmar lo que uno estaba, como periodista, estaba diciendo permanentemente, y era que no había pruebas suficientes como para culpar al expresidente Lula en relación al famoso triplex que en apariencia le había dado una empresa constructora. y por otro lado que se trata de una persecución política. El tema es que hasta hace poco el pueblo brasileño en su gran mayoría no creía que esto era una trampa y pensaba que realmente el expresidente era corrupto. ¿Vos pensás que esto va a tomar algún, va a producir algún cambio en el, en la población brasileña?
Mira, hay muchos pasos todavía en eso, ¿no? Primero, es necesario saber la totalidad del material que tiene Greenwald, que tiene The Intercept, que, porque dijeron ayer que no era todo, ¿no? Que faltan
Exacto.
cosas. Segundo, hay que verificar si son reales y si fueron obtenidas de manera legal, que esa es una cuestión que se debatió mucho ayer y hoy todo el día. Hay mucha gente diciendo que pruebas obtenidas de esta manera, que es de manera hasta criminal, si uno va a ver, porque estaban en los celulares de los fiscales, del Sergio Moro, y parece que fueron obtenidas por un hackeo, ¿no? Por un hacker de internet. O sea, eso podría invalidarlas. Entonces hay una discusión jurídica y si valen o no. Pasando por esos dos obstáculos, bueno, si son verdad, si fueron obtenidos, se puede usar como prueba, quedan claro. en duda, quedan con la posibilidad de ser anuladas casi todas las decisiones que ellos tomaron juntos, ¿no? O sea, hay que pensar que Lula es el principal acusado de Lava Jato hasta hoy, pero están presas centenas de personas, ¿no? Empresarios, políticos, de otros partidos también, o sea, que se pone en riesgo casi toda la operación de la Lava Jato, ¿no?
Claro. Entonces, sí, interesante lo que decís, de que está cuestionada las formas en que fue obtenida en forma legal. Este cuestionamiento lo hacen sin duda aquellos que están involucrados de alguna manera con esos videos y esos audios, porque la realidad es que creo que acá hay una, como decir, hay un pensamiento que es formalmente legal y otro pensamiento que es ético. Éticamente, así haya sido ilegal la forma en que lo hackearon, la realidad es que Sergio Moro y el fiscal estuvieron haciendo cosas ilegales, más allá de que las pruebas puedan ser validadas
claro.
o no.
Sí. Habrá gente, incluso gente de jueces constitucionalistas que van a discutir exactamente esto. No interesa si son legales o no, interesa que están mostrando una ilegalidad más grande, ¿no? Entonces es toda una discusión ético-jurídica y también si se puede usarla o no. Pero yo creo que la idea de que el juicio de Lula queda nulo y hay que empezarlo otra vez, va ganando mucha fuerza, por lo menos en términos de discurso, y es el principal tema, por ejemplo, del debate virtual, ¿no? De los pro Lula y los anti Lula en las redes, ¿no? La gente que es apoyadora de Lula, el PT, quieren Lula libre ahora, ¿no? Ni que se tenga que empezar otro juicio mañana, pero ya consideran ese que fue completamente inválido. Por otro lado, hay gente que dice, bueno, ok, lo juzgaron mal, pero las evidencias están, porque sí se produjo un montón de evidencias también cuestionables, pero que se produjeron. Entonces estamos en ese impasse, ¿no? Que es también político, una vez que Moro hoy es un ministro, es un superministro incluso de una pasta superpoderosa de Brasil, y tiene el apoyo del presidente Bolsonaro, que complica un poco las cosas para los que quieren rebajarlo, ¿no?
Silvia, porque además hoy dos jueces del máximo tribunal, ¿no? Del Supremo Tribunal de Justicia, Gilmar Méndez y Marco Aurelio Melo, cuestionaron el desempeño de Sergio Moro. O sea, son dos ministros del máximo tribunal de Brasil.
Sí, son ministros importantes. Incluso uno es más, ya tomó muchas acciones pro gobierno, el otro identificado como haber tomado decisiones pro PT, pero son apolíticos. El Supremo Tribunal Brasileño es bastante independiente y sí, están cuestionando eso. Y es curioso que hace una semana, incluso Moro estuvo por acá en esos días, se hablaba incluso de que el Moro era un candidato a ser miembro de la Corte Suprema, ¿no? O sea, y hoy tenemos la Asociación de Abogados de Brasil pidiendo que él sea apartado de sus funciones como jurista, abogado, todo eso. O sea, se fue de una situación a otra muy rápido, ¿no?
Estamos conversando con Silvia Colombo, colega brasileña, es corresponsal en América Latina del diario Folia de San Pablo. Y a propósito del diario Folia, porque en estas revelaciones, también de lo que se dio cuenta es de cuánto importaba que no fuera entrevistado tanto por Folia como por el diario El País, Lula, en plena campaña.
Sí. Sí, sí, la verdad eso fue una gran polémica durante las elecciones, porque sí, los dos medios habían hecho pedidos para entrevistarlo, fue lo hizo un poco antes, otros medios también, pero esos fueron los principales. Y eso no está prohibido legalmente en Brasil, ¿no? Que alguien que esté preso dé una entrevista, pero obviamente tiene que pasar por un montón de requisitos, de autorizaciones, es toda una cosa bastante complicada, y aún más si el preso es el expresidente Lula. Y ahí, en esas conversaciones que fueron reveladas en esos días, si son reales, ¿no? Siempre es bueno lembrar que todavía no tenemos la certeza total de que son reales, pero en esas conversaciones están algunos fiscales hablando entre ellos de que había sido un absurdo que el Supremo Tribunal de Brasil había dado permiso para entrevistar a Lula en la cárcel. Y justamente esos fiscales después entraron con un recurso y lograron postergar la entrevista. La entrevista solo sucedió en abril, o sea, bastante después de las elecciones. Y una de las fiscales que hablan ahí en esta conversa dice: no, él no puede dar la entrevista antes, porque si no va a elegir a su candidato, ¿no? Porque él ya no podía ser candidato y su candidato era Fernando Haddad. Entonces ella dice muy literalmente: si él da una entrevista ahora, puede que se elija Fernando Haddad. Lo que muestra que estos fiscales no querían que el PT ganara las elecciones.
Claro, persecución, ¿no? Política se llama eso.
Exacto, exacto.
Silvia, ¿vos pensás que todo esto que está sucediendo por las características de Brasil, que por ahí son bastante diferentes a Argentina, esto puede perjudicar al presidente Jair Bolsonaro?
Bueno, sí, mucho, porque justamente ahora se empezamos a hablar en Brasil de una cierta armonización un poco entre las relaciones entre las instituciones de Brasil, ¿no? Porque el presidente Bolsonaro, porque es mucho, muy, muy intempestivo, muy bocón, ¿no? Se dice acá, dicen muchas cosas de forma un poco agresiva. Estaba teniendo problemas en su relación con el Congreso, con los otros poderes, incluso con los militares, y ahora parece que habían entrado más o menos en sintonía las cosas, porque estamos en vísperas de votar la reforma provisional, que es su gran proyecto para este primer tramo de su gobierno. Y justo ahora aparece ese problema muy grande, muy grave, que involucra a su principal ministro. Entonces sí, eso lo afecta directamente. Entre ayer y hoy, el gobierno prefirió ser cauteloso y decir: mientras no vamos a pronunciarnos todavía, porque saben que los periodistas que soltaron esas frases tienen más cosas. Pero también quieren ver cómo reacciona la gente, ¿no? Cómo reacciona, claro, la población, para ver si enfrentan esa batalla o si, bueno, mejor, ¿no?, dejar pasar, que es ese tipo de estrategia de administración de crisis, ¿no? A ver si se muere sola la polémica. Pero claro, desde ayer solo hizo aumentar, desde el domingo solo hizo aumentar.
Claro, sí, porque según leí la información que podría tener todavía Glenn Greenwald y Daría en conocimiento, es algo que también se habló en el pasado, de cierta comunicación entre, creo que era uno de los hijos de Bolsonaro, con el entonces juez Sergio Moro, que le ofrecía este Ministerio de Justicia, esto en plena campaña electoral, es decir, que ya había, estaba en conocimiento de Moro, que si él lograba meter preso a Lula y evitar que se fuera presidente, él obtenía un ministerio, sí, lo cual es directamente un escándalo, ¿no?
Sí,
esto es de lo que habría información y se conocería en los próximos días.
Claro, eso no se reveló todavía y se dice por ahí que tiene que ver con eso, ¿no? Una persona que es cercana a esos chicos que hacen ese sitio web dicen que tienen esa información. Ninguno de ellos lo confirmó todavía. Pero si sale eso, ahí realmente se pudre todo, para ser bastante claro, porque todo el discurso de Moro y de Bolsonaro, desde que Bolsonaro fue llamado para el ministerio, fue todo eso se decidió después. Todo eso se decidió después de la sentencia que dio Moro para arrestar a Lula. Moro no tenía ni idea que Bolsonaro ganaría y ni idea de que si él ganara, él sería ministro. Los dos vienen repitiendo eso con mucha frecuencia. Y si viene una conversa que dice al revés de eso, ahí realmente va a quedar muy claro que el presidente mintió y que Moro mintió, y que es muy grave que el presidente menta y que el ministro de Justicia también lo haga.
Estamos en un momento de la historia en que lo que vale no es las acciones buenas o malas, sino cuánto a través de los medios de comunicación el pueblo se entera de lo que pasa, ¿no? Lamentablemente, un caso gravísimo como este, o incluso en Argentina, como el caso del espionaje y de la extorsión de un falso abogado llamado D'Alessio y un fiscal llamado Carlos Stornelli, si no tienen difusión en la mayoría del pueblo, esto incluso les sirve a los, digamos, a los corruptos para no tener que dar explicaciones, ¿no? Ese es el gran dilema en que nos encontramos hoy día. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, para nada, les pido disculpas ahí por el retraso, pero aquí estoy y bueno, la novela Brasil sigue, así que habrá también otras oportunidades cuando ustedes quieran.
Sí, totalmente, esto creo que recién empieza, así que vamos a tener muchas oportunidades. Silvia, sí, te agradecemos mucho y bueno, cualquier novedad que vos tengas, te vamos a agradecer también que nos las informes cuanto antes.
Claro,
así
que claro.
Te agradezco mucho, ¿eh?
Quedamos en contacto. Muchas gracias a ustedes.
Estábamos con Silvia Colombo, periodista brasileña, que es corresponsal de la Folha de San Pablo para América Latina.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, y siempre Italia da que hablar, y sobre todo por este gobierno y por el protagonismo de la política tan anti-inmigración, ¿no? Tan anti-inmigrante de parte de uno de los socios del gobierno, que es Matteo Salvini. Y veía en las noticias que una bióloga alemana se podría enfrentar hasta 20 años de cárcel por haber ayudado al rescate de migrantes en el Mediterráneo, o sea, ella con su barco.
Vos sabés que hay una figura jurídica, por lo menos acá en la Argentina, pienso que es universal, que es que te pueden castigar si vos no asistís a una persona, o sea, es todo lo contrario. O sea, hay obligación de un ser humano de asistir a otro ser humano que uno ve que está en situación de riesgo.
Bueno, por eso mismo
llama abandono de persona.
Claro, claro. Y llama la atención que la justicia de Italia, en este contexto que digo, no este contexto político, la justicia criminalice aquellos que van a socorrer a los inmigrantes. Después hay otro caso, que es un exalcalde de izquierda, Domenico Lucano, que hoy empezaba el juicio, también por haberle dado, digamos, haber ayudado a los extranjeros a vivir en una de las regiones en Calabria. Pero mejor, para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con la colega Elena Llorente. Ella es corresponsal en Roma para el diario Página 12, una colega y amiga. ¿Cómo estás, Elena? Te saludamos, Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel.
Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Claro, buenas noches para Italia. Exactamente, buenas tardes para Buenos Aires, acá en el programa Voces del Mundo. Uh-huh. Contaba estos casos, ¿no? Porque llama bastante la atención. Esto es lo que decía Telma, o sea que pueda ser condenada esta bióloga por haber ayudado, ¿no? A esto, o sea, ha asistido a esas barcazas tan precarias que están con inmigrantes que escapan, además, son todas personas que escapan de situaciones muy complicadas en sus países, por ejemplo, desde de Libia.
Sí, por supuesto. Pero bueno, en realidad, te decir, la acusación que este gobierno, desde que está el ministro del Interior, Salvini, que a su vez es viceprimer ministro del partido que se llama La Liga, de ultraderecha, desde que ellos están en el gobierno, han tratado de implementar una serie de medidas en contra de los inmigrantes. Un poco la idea es retomar el interés por los italianos. Entonces hablan y dicen, como Trump en Estados Unidos, American first, ellos acá dicen italianos primero, primero los italianos. Entonces la idea es que todos estos son inmigrantes ilegales, según ellos. O sea, ¿qué se llama ilegal? Ilegal quiere decir que llegan sin tener papeles, ni tener ninguna documentación. A veces tienen pasaporte, otras veces no tienen directamente, y eso es cierto. Y bueno, ¿qué ocurre? En Europa hay una serie de leyes que el tema inmigratorio es un tema todavía en discusión en muchos países y en la Unión Europea. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gente llega y ellos, o sea, este ministro Salvini en particular, desde que estableció los decretos de seguridad, lo llaman, hoy se acaba de aprobar el segundo decreto de seguridad, que restringe todavía más las normas y insiste, de alguna manera amplía las normas que permiten la persecución de los llamados inmigrantes ilegales, que es toda esta gente que escapa, por una parte puede escapar de guerras, de persecuciones religiosas o del hambre, simplemente del hambre, como en muchos países de África subsahariana, como Nigeria o qué sé yo, Etiopía, Eritrea, etcétera, que hay conflictos, por supuesto, internos, también en Libia, como vos mencionabas, hay conflictos internos, pero también hay unas hambrunas increíbles, no solamente por los conflictos, sino por el cambio climático. Bueno, en fin, es una situación compleja. En cambio, este señor Salvini eso considera que lo fundamental es bloquear estos inmigrantes, y en consecuencia, para eso están tomando una serie de van a tomar nuevas medidas para restringir esas llegadas. Y en consecuencia, cuando acusan a alguna persona, lo acusan de favorecer la inmigración ilegal. Estas son las acusaciones. Entonces le dicen que son cómplices de los traficantes de seres humanos. Esencialmente este es el delito que ellos cometen, según él. Por supuesto, vos mencionabas, Mercedes, Lucano, que fue el lugar donde se hizo una experiencia increíble en Calabria, que es un pueblito chiquito donde prácticamente todo el mundo se había ido, porque lo que sucede en el sur de Italia, en los pueblitos, es que la gente, los jóvenes se van porque no encuentran trabajo, entonces van a vivir a otros lugares, a otras ciudades, se van hacia el norte o hacia Roma, etcétera. Entonces estos pueblitos quedan medio deshabitados, solamente habitados por gente anciana. Entonces, ¿qué ocurrió? Este alcalde que tenía esta ciudad intentó reactivar la ciudad y dando a esta gente la posibilidad, a los inmigrantes, la posibilidad de quedarse, de trabajar ahí, de educar a sus hijos, de integrarse, que ese es el tema fundamental. Bueno, es un gran tema la inmigración.
Elena, quería saber cómo había resultado esa experiencia de ese pueblo que era un pueblo fantasma y luego estaba habitado y tenía vida. ¿Cómo fue la experiencia?
La experiencia fue excelente desde el punto de vista de los inmigrantes y de la gente, porque también la gente se encariñó con ellos. El problema es que llegó este ministro y lo acusó a este señor, a este alcalde, de favorecer la inmigración clandestina. Y por eso él tiene que responder ante un juicio, ante un juez, te quiero decir, por este delito, digamos.
¿Y cómo reacciona la oposición frente a esto? ¿Cómo reacciona la oposición frente a esta situación?
La oposición reacciona relativamente, por supuesto, porque dicen, nosotros no estamos de acuerdo con estas normas, pero mientras tanto el señor el ministro del Interior hace decretos, no es que hace leyes que son aprobadas por el Parlamento, son decretos que son aprobados solamente por el gobierno, ¿me entiendes? Por el Consejo de Ministros, pero no por, entonces tienen poco que hacer, en el sentido de que no es que pueden bloquear en el Parlamento alguna, con una discusión, una medida o una ley que está en discusión, eso es otra cosa, esto no son leyes, son decretos. Esa es una. Por otra parte, por supuesto, la oposición no está a favor de esto y trata de ayudar a la gente cuando llega y de defender a esta gente. Pero todo es muy relativo lo que se puede hacer, lamentablemente. Ha habido manifestaciones, y por ejemplo, ahora el 19 o 20, si no me equivoco, el Día de los Refugiados, ¿no? El Día Universal de los Refugiados. Y bueno, hay una serie de manifestaciones organizadas por la Organización de Refugiados de Naciones Unidas. Y este alcalde de Lucano ha sido invitado como un ejemplo, porque es realmente un ejemplo. Yo el otro día estuve hablando con él, en una conferencia y después yo intercambié dos palabras con él, pero es increíble las ideas que tenía este hombre, unas ideas purísimas, ¿viste?
Claro. Lo que quiero decir, humanistas, ser humano, ¿no? Claro. ¿De qué partido es de qué partido es este alcalde?
Bueno, este hombre viene de lo que era un viejo Partido Comunista, esa es la verdad. En su familia venía del Partido Comunista Italiano. Y después, bueno, él sí, no sé qué partido, porque ningún partido importante en realidad. Pero bueno, evidentemente se crió en una familia que decía tener ideas progresistas. Y bueno, él es eso lo que ha recibido. Él lo explicó ese día que estuve haciendo esta charla, que él venía de un partido de izquierda y progresista, y le parecía que esto era la implementación de sus propias ideas, de alguna manera, ¿no?
Elena,
las ideas que defendía. ¿Sí?
A mí me pareció interesantísimo lo que dijo el Papa Francisco con respecto a Italia, que muchas veces abre los puertos para recibir armamentos y los cierra para recibir gente.
Exactamente, eso, mira, de paso, entre el Papa Francisco y el ministro hay realmente muchas diferencias, no solamente diferencias, sino que entre ellos creo, no sé, personalmente no he hablado sobre este tema con ninguno de los dos, pero por lo que declara cada uno, en realidad se tienen bastante poca simpatía. Y de hecho el Papa Francisco nunca lo ha recibido en el Vaticano a este ministro, y este ministro ha sido muy criticado porque ahora en toda esta campaña electoral que hubo usó elementos importantes del catolicismo como el rosario o los santos, mencionaba a los santos, usaba el rosario cuando estaba en un acto político y lo levantaba así como una bandera o cosas por el estilo, que a la Iglesia y al Vaticano le cayó muy mal. Fue muy criticado por eso.
Elena,
porque era un uso político de la religión. Sí,
no, la pregunta quiero hacerte en relación justamente a Cinque Stelle, porque cuando fue en la elección habían ganado los dos, había ganado la Liga, o mejor dicho, habían armado una especie de coalición, la Liga de Matteo Salvini con Cinque Stelle, pero da la impresión de que Cinque Stelle está totalmente eclipsado, ya que tenemos una metáfora del tipo astrológica.
No, sí, tal cual como estás diciendo vos, porque en realidad en las elecciones que fueron el año pasado, que hace un año que ellos están gobernando Italia, en aquellas elecciones de marzo del 18 salió como primer partido de Italia el M5S, o sea, el Movimiento 5 Estrellas, primer partido, y segundo partido, así como importante, pero sin ser destacable, la Liga. Y entonces decidieron hacer una coalición entre ellos, porque el otro partido importante es el Partido Democrático, que es el partido de centro izquierda de este país. Ellos no quisieron hacer una alianza con el Movimiento 5 Estrellas, ¿no? Y en consecuencia estos dos, la Liga y el M5S, fueron a hacer este gobierno. Muy bien, ahora, ¿qué ocurre? Después de las elecciones europeas que se hicieron el 26 de mayo, y que paralelamente había elecciones europeas y elecciones municipales, ¿no?, en Italia. Y entonces las elecciones municipales tuvieron la segunda vuelta este domingo pasado. Bueno, conclusión, en las elecciones europeas salió primer partido de Italia, la Liga, primer partido, o sea que desplazó completamente el Movimiento 5 Estrellas. Y en las elecciones municipales los resultados fueron increíbles, porque el Movimiento 5 Estrellas ganó un solo municipio de todos 220 y pico que estaban en competición, digamos así, que estaban en elecciones, ¿no?
¿A qué atribuís este fracaso del Movimiento 5 Estrellas?
Y porque, mira, yo creo que hay una inexperiencia y una falta de capacidad para desarrollar los trabajos políticos, ¿viste? De hecho, ellos son un movimiento nuevo, esencialmente formado por jóvenes. Pero, bueno, para gobernar un país hay que tener una cierta preparación, independientemente del partido al que se pertenezca.
Elena,
lo que yo pienso.
Ah, sí, sí, perdón, sí, sí. Continúa. Estamos conversando con Elena Llorente, corresponsal del diario Página 12 en Roma, en Italia. Y yo pensaba, a propósito de lo que te preguntó también Telma, es por qué un año después la Liga, digamos, le va tan bien en los comicios. ¿Qué le está pasando al votante italiano?
Bueno, eso me lo preguntaba yo casualmente.
Como la pregunta del millón, ¿no?
Sí, más o menos. Porque, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que hay una gran desilusión de parte de los electores italianos que esperaban que el Movimiento 5 Estrellas fuera el movimiento o el partido del cambio, como así se presentaban ellos al principio, que ellos iban a ser diferentes. Resulta que no han podido cambiar nada en un año. Y además de eso, ni siquiera son, desde el punto de vista de presentación de sí mismos, no son ni siquiera populistas como en cambio son la Liga, ¿no? Que, sabe, el señor Salvini va a todos los actos populares que te puedo imaginar. Va a la presentación de los partidos políticos, a la presentación, perdón, de los campeonatos de fútbol, de si hay de otros, de los distintos niveles del fútbol, porque sabe que los futboleros pueden ser muy populistas y son bastante de derecha, hay muchos que son de derecha, por lo cual el tipo cae muy bien y es muy pop. Va a la ceremonia de la policía, a la ceremonia de los carabineros, siempre está en todas las ceremonias y en todos los actos que haya y es posible participar, mientras los otros no, ¿entiendes? Entonces esto ha hecho que el tipo sea mucho más popular ahora que el Movimiento 5 Estrellas, que son jóvenes y que no tienen experiencia de ninguna índole. En cambio, este tipo tiene una larga experiencia política, esto hay que decirlo. Siempre fue aliado de Berlusconi antes. Su partido fue aliado de Berlusconi, por lo cual él trabajó por muchos años en áreas cercanas a los gobiernos. Él no estaba personalmente en el gobierno, pero él sí es su partido, por lo cual él no estaba en áreas. En consecuencia, aprendió a manejarse mucho mejor. Estos chicos tienen poca experiencia, mucha inexperiencia, digamos, y en consecuencia poca capacidad para llevar adelante el gobierno de un país. Es muy difícil gobernar un país.
La última pregunta de mi parte, Elena. Aquella vieja reivindicación de la Liga, de la división de Italia o de la independencia, si querés, de la Italia del Norte, ¿cayó en el olvido o sigue presente?
Sí, no existe más, al contrario. Y han conseguido un montón de votos en el sur, en Sicilia, así que imagínate. No es más así. Primero ya no se llama la Liga Norte, como se llamaban al principio. Ahora se llaman La Liga, por algo cambiaron el nombre, porque evidentemente
se les cayó la palabra Norte.
Claro, podían ganar más votos si sacaban la palabra Norte. Y en efecto han ganado en muchos lugares del sur de Italia, de que antes no era para
igualmente
nada.
Con un sustrato xenófobo. Antes era contra los mismos italianos del sur, ahora son contra los africanos.
Exactamente, sí, africano, chino,
latinoamericano,
pakistaníes, sí, latinoamericanos, pero claro, latinoamericanos en comparación con todos estos son mucho menos, entendamos. Hay sobre todo ecuatorianos, pero en el norte de Italia más que nada.
Claro.
Acá hay muchos filipinos, muchos de pakistaníes, indios de la India, bueno, esencialmente ese tipo de gente, y luego hay refugiados, por supuesto, de Afganistán, de Irak, de eso hay refugiados, pero tienen otro tratamiento.
Elena,
refugiado en Italia.
Sí. Pronto te vamos a mandar una latinoamericana, pero va a ir de turista nomás, ¿eh? No va a ir a quedarse a vivir. Pronto te vamos a mandar a Mercedes López San Miguel.
Cómo no, la estoy esperando.
Así es. Bueno, ahí me encontraré, ¿no? Este sur que está cambiando, ¿no? También el sur de Italia. Además, ¿no?
Porque Sí. Bueno, ahí vas a tener la mejor posibilidad de palpar la situación más concretamente.
Exacto. Muchísimas gracias, Elena, por este panorama sobre Italia, ¿no? Y siempre nos interesa, ¿no?, lo que está pasando con los inmigrantes y que, pese a ciertos fallos, ¿no?, del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, es bastante preocupante la situación de la justicia y de la política allí. Muchísimas gracias, Elena Llorente.
No, de nada, al contrario. Un abrazo. Saludos a todos, a los oyentes.
Gracias, gracias. Hasta luego. Estábamos conversando con Elena Llorente, que escribe para el diario Página 12 desde Roma.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa.
Bueno, queridos oyentes, un lindo programa, Mercedes. Nos informamos bastante sobre el tema de Italia, ¿no? Este triunfo del partido llamado La Liga, como contaba Elena Llorente, la corresponsal de Página 2, ya no es La Liga Norte, ya no son secesionistas, ya no quieren separarse de los... No le echan la culpa de todos los italianos del sur, sino a los inmigrantes.
A los extranjeros.
A los extranjeros, y esta cosa que es un poco espeluznante y que vos marcaste también en el sentido de lo que... de este choque entre el humanismo que obliga a cualquier persona ayudar al prójimo, una ley elemental que nos han enseñado desde chico y que por supuesto reivindicamos, ¿no? Ayudar al prójimo, y esta nueva tendencia xenófoba que si ayudás a una persona que está en dificultades te convertís en cómplice o directamente en traficante,
en un delincuente
de seres humanos, uh-huh. ¿No? En un delincuente. Y también hicimos una entrevista sobre el tema Brasil, seguramente vamos a seguir con ese tema porque recién empieza el escándalo de corrupción en el que un juez, hoy ministro de Justicia, Sergio Moro, habló con los fiscales, algo que obviamente está prohibido en un proceso judicial limpio, para acelerar la cárcel del expresidente Lula da Silva, que iba primero en las elecciones, en la popularidad para ser votado como presidente de Brasil. Por esa razón ganó Jair Bolsonaro y asumió el 1 de enero de este año. Dos lindas entrevistas. Bueno, Mercedes, nos vamos entonces. Decimos a los oyentes que vengan mañana otra vez a las 5 de la tarde.
Exactamente, que se queden, porque está el programa Pole Position.
Exacto, todo el automovilismo. Y aprovechamos para saludar a Flavio Blanco, que operó, estuvo muy bien, muchas gracias, Flavio. Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. Así que hasta mañana, queridos oyentes, a las 5 de la tarde. Si no pudieron escuchar el programa completo y quieren hacerlo, ya saben, Sputnik. Ahí van a encontrar el programa Voces del Mundo.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.